el derecho de emprender acciones militares contra Irán si fuera necesario.
Atacar Riad mientras varios diplomáticos se encuentran reunidos, no puedo verlo como coincidencia y creo que es clara señal acerca de lo que Irán piensa de la diplomacia. No cree en hablar con sus vecinos, intenta presionarlos, dijo al término de una reunión de cancilleres de países árabes y musulmanes en la capital saudita, según un video difundido por Al Jazeera.
La Agencia Británica de Operaciones Comerciales Marítimas, que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, alertó un nuevo ataque contra un buque cisterna cerca del estrecho de Hormuz.
Según un mensaje en su cuenta de X, la embarcación fue alcanzada a 20 kilómetros al este de la costa de los Emiratos Árabes Unidos por un proyectil desconocido que provocó un incendio a bordo.
Las autoridades iraníes anunciaron las tres primeras ejecuciones de presos condenados por su participación en las protestas de enero, en las que supuestamente mataron a dos agentes de seguridad.
Los tres condenados fueron ahorcados en la ciudad de Qom tras ser declarados culpables de asesinato y de llevar a cabo acciones operativas en favor de Israel y Estados Unidos, lo dijo la agencia Misan del Poder Judicial iraní.
El ejército israelí afirmó haber matado en las últimas 24 horas a una veintena de supuestos miembros del grupo chiita Hezbollah en el Líbano, país que bombardea a diario y donde mantiene una operación terrestre en el sur del territorio.
En un comunicado explicó que en una ocasión detectaron cómo los miembros de Hezbollah intentaron disparar un misil antitanque en contra de sus tropas y respondieron matando a 5 personas.
El FBI de Estados Unidos abrió una investigación contra Joe Kent, exdirector del Centro Nacional Antiterrorista, por una posible filtración de información confidencial en un caso que precede a su reciente dimisión en medio de tensiones con el presidente Donald Trump por la guerra en Irán.
Según fuentes conocedoras del caso citadas por medios estadounidenses, la investigación sobre Kent estaba en marcha antes de que presentara su renuncia esta semana, tras expresar desacuerdos con la política de la Casa Blanca respecto al conflicto bélico con Irán.
Las principales bolsas asiáticas registraban importantes caídas en medio de un repunte de los precios del petróleo por los ataques a infraestructura energética en el Medio Oriente, con indicadores como los de Seúl o Tokio registrando desplomes del 3%.
El descenso de los principales parques del continente llega después de que Irán asegurara que seguirá atacando la infraestructura energética de los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico si es que se repiten los ataques contra instalaciones de Irán.
Rusia lanzó contra territorio ucraniano un total de 133 drones de larga distancia, entre ellos alrededor de 70 aparatos no tripulados ruso-iraníes Shahed.
Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron 109 del total de los drones, según lo informó la Fuerza Aérea de Ucrania en su parte diario.
Las fuerzas de submarinos portamisiles estratégicos rusos, uno de los componentes de la triada nuclear rusa, están en estado de máximo alerta de combate, declaró el comandante de la Armada Rusa, almirante Alexander Moiseev, en ocasión del 120 aniversario de la creación de la flota submarina de Rusia.
Están en el estado de máxima alerta de combate, lo cual se ha confirmado reiteradamente durante inspecciones de control mediante ejercicios celebrados anualmente bajo el mando del presidente Vladimir Putin. Lo dice en una entrevista el órgano Krasnaya Zvezda, el órgano oficial del Ministerio de Defensa ruso.
Las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania con mediación de Estados Unidos están en pausa, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, según el cual el diálogo entre Moscú y Washington continúa.
El grupo trilateral está en pausa, dijo el representante de la presidencia rusa al periódico Izvestia.
Y el Parlamento de Tailandia eligió como primer ministro para un mandato de 4 años al conservador Anutin Charnivaraluk, quien renueva así el cargo tras las elecciones anticipadas del 8 de febrero y después de haber tomado el relevo tras la destitución de su predecesora el año pasado.
En una sesión celebrada en la Cámara de Representantes, 293 de los 500 diputados de la Cámara votaron en favor de Anutin, superando de manera amplia los 251 apoyos necesarios para ser nombrado primer ministro.
El presidente francés Emmanuel Macron se pronunció contra los acuerdos entre partidos moderados con extremistas y advirtió de que donde quiera que estén siguen siendo peligrosos de cara a la segunda y definitiva vuelta de las elecciones municipales francesas este domingo.
Según informó la portavoz del gobierno, Maud Bourguignon, tras el Consejo de Ministros, Macron enfatizó la importancia de que nadie olvide que los extremistas, donde quiera que estén, siguen siendo peligrosos para la República.
Tenemos detalles con Carlos Herranz, de Radio France Internacional.
La retirada de la candidatura de la extrema derecha y la permanencia de la izquierda radical para la segunda vuelta en París configuran un escenario nuevo en el que la conservadora Rachida Dati, fusionada con el centro, podría arrebatar a los socialistas la alcaldía 25 años después. Al revés, en Marsella sí se ha producido la retirada del candidato de la Francia Insumisa con el fin de poner freno a la extrema derecha en su codo a codo con el alcalde Benoît Payan. En las dos grandes ciudades de Francia no se ha producido una alianza entre socialistas y el partido del polémico Jean-Luc Mélenchon tras meses de polémicas por sus derivas antisemitas, pero la doctrina no se ha seguido en un gran número de ciudades como Limoges, Toulouse, Nantes, entre otras. La doctora en ciencias políticas, Marie Montañón, habla de una recomposición del tablero político francés.
La agrupación nacional está disputando parte del electorado en el sur del país a la derecha tradicional y, por otro lado, la Francia Insumisa está disputando ciertos territorios o grandes metrópolis al Partido Socialista.
Salvar las alcaldías de Lyon y Burdeos sería fundamental para revitalizar aquella ola verde de alcaldes ecologistas que llegaron al poder en 2020 en plena crisis sanitaria. El lunes, con el nuevo mapa municipal, será el momento de sacar conclusiones de cara a las presidenciales de 2027.
7:06 a.m.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aceleró los cambios en el gabinete de Nicolás Maduro con la destitución del general en jefe Vladimir Padrino López, hasta ahora ministro de Defensa, decisión que se suma a la remoción del jefe de la Guardia Presidencial del mandatario y que deja reducida la cúpula más incondicional del líder chavista.
Además de la salida de Padrino López, quien estuvo por más de una década frente al despacho de Defensa y desde donde juró lealtad en más de una oportunidad a Nicolás Maduro, la mandataria ordenó 10 movimientos en su equipo, entre ellos en los ministerios de Energía, Eléctrica, Transportes y Trabajo.
Brasil anunció el envío de 20.000 toneladas de arroz, otros alimentos y medicamentos a Cuba para paliar la crisis generada por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.
El envío de alimentos que está en camino se realiza por medio del Programa Mundial de Alimentos, según detallaron portavoces del Ministerio de Relaciones Exteriores en una conferencia.
La policía de Bolivia detuvo en el este del país a uno de los hijos del expresidente Luis Arce dentro de una investigación por supuesta legitimación de ganancias ilícitas.
Luis Marcelo Arce Mosqueira es el hijo mayor de Arce. Fue detenido por agentes en un edificio en la zona residencial de Equipetrol, en la ciudad oriental de Santa Cruz, la más poblada del país. Lo confirmó el canal estatal Bolivia TV, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Rolando Montaño.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
De la mañana, 8:00 a.m.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información económica, les contaremos acerca de lo que está ocurriendo con los precios de los combustibles, con el MEPCO específicamente, que es el mecanismo de estabilización de los combustibles en nuestro país, que no está dando para nada frente al alza sostenida del precio del petróleo a nivel internacional. Les contaremos acerca de las últimas cifras económicas del gobierno de Gabriel Boric. Finalmente se sabe que el año pasado el país creció un 2,5%, un punto más de lo que había previsto. Un 0,1 más de lo que había previsto el Banco Central, y finalmente el promedio del gobierno de Gabriel Boric en crecimiento durante los cuatro años fue de 2%. Le vamos a contar de todo eso y de toda la polémica sobre los feriados irrenunciables.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo, porque está en cada uno, en cada lugar, está en la gente que impulsa a Chile en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Buen día, Bio Bio, la radio. Necesitamos la ayuda de ustedes porque sucede que tenemos un problema muy grande de una filtración de agua importante de parte de la Cámara de Aguas Andinas que está frente a nuestro edificio en Avenida Italia 2040, Ñuñoa. El agua sale a raudales a través del chaf eléctrico, es decir, hay contacto directo entre el agua y los cables, con el consiguiente riesgo de que alguien se electrocute, un adulto mayor, un niño, cualquier residente o la mascota. Llevamos más de 9 horas con este problema y es segunda vez que nos pasa. Este es el problema generado por una cámara de agua de Aguas Andinas.
Desde la minería, entendí el enorme potencial de desarrollo que existe en los territorios.
Hoy trabajo supervisando el diseño y la construcción de proyectos que son clave para el futuro de la minería.
Porque cuando la minería trabaja junto a las comunidades, se abren oportunidades que nacen del propio territorio.
Porque poner en marcha un proyecto no es solo ingeniería, es desarrollo, es responsabilidad, es pensar en las futuras generaciones.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Unión Coop, siempre la rompemos.
Ahora con nuestros depósitos a plazo, 3,6% a 180 días y 7,8% a 360 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 31 de marzo. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta en 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslada al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? CAD de 0,77% calculado bajo monto de compra de 1,000,000 pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1,008,000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado Mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
Esta Semana Santa cruza los Andes navegando. Llega a Bariloche de la forma más espectacular, entre lagos, volcanes y paisajes que parecen de otro mundo. Además, vive la fiesta del chocolate en uno de los destinos más lindos de la Patagonia. Reserva hoy en cruceandino.com.
Ahorra comprando en Vuale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Cloro Gel Higienix de 900 ml a solo 1,190. Suavizante Confort de 1 litro a solo 3,990. Insecticida Killer de 560 cc a solo 2,690. En Vuale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Vuale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. ¡Vuale!
¿Conoces a alguien de recursos humanos que sufra por el pago de sueldos o el control de asistencia? Recomienda Talana. Con su programa de referidos puedes ganar una gift card de hasta 1.200.000 pesos. Haz de marzo un mes sin estrés. Conoce más en talana.com.
Pagar tu permiso de circulación no es solo un trámite.
Cuando lo haces en Vitacura, se traduce en más tecnología, mayor patrullaje y espacios mejor cuidados.
Porque cuando eliges Vitacura, tu permiso se nota.
Págalo en los 9 puntos de pago presenciales de la comuna o de manera fácil y rápida en vitacura.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
7:15 a.m.
Santiago en estos instantes está con el cielo totalmente despejado. La temperatura alcanza los 12,5 grados. La humedad es del 79%. Para esta jornada, Santiago espera un día despejado y una temperatura máxima de 27 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo despejado, temperatura 9 grados, humedad 87%. En Viña del Mar y Valparaíso, el día estará despejado y se espera una máxima de 22 grados.
Les queremos recordar algo que nos informó un auditor, gracias a él nos enteramos de una situación en el centro de Santiago. Un ruco, una de estas viviendas precarias de personas que viven en la calle, que comenzó a incendiarse porque se encendió fuego intencionalmente en ese lugar, que afectó a un camión que estaba estacionado justo ahí al costado de la vereda. Estamos viendo las imágenes que nos compartió el auditor. Luego estuvimos en el lugar, ustedes lo escucharon ahí con Cristian Borkowski entrevistando al dueño, que estaba obviamente desolado por la situación. Recién había comprado el camión, estaba todavía en etapa de complementarlo, implementarlo, quiero decir, completamente, cuando se da esta situación, ese incendio de ese camión, no tenía seguro, en fin, una situación bastante lamentable, porque además, ¿quién es responsable de esa situación? Lo cierto es que hasta ahora, y lo que les queremos contar, es que estaba restringido el tránsito de Atacama con Maipú, en el centro de Santiago, por este trabajo de bomberos, por el incendio de Cerruco y del camión. Prefiere alternativas, no vaya a ese lugar en el casco histórico de la capital. Está cortado el tránsito de la pista en Atacama con Maipú, en el centro de Santiago, por los trabajos bomberos y peritajes que se están realizando ahí en esa intersección. Eso por un lado. Y lo otro, semáforos apagados, que nunca faltan. Carrascal y Costanera Sur en Cerro Navia y Las Flores con Carlos Valdovinos en San Joaquín. Estos son datos de Transporte Informa. Ustedes ven la información de ellos a través de sus redes sociales, en BioBio TV. El llamado es a conducir a la defensiva hacia esas intersecciones, Carrascal y Costanera Sur en Cerro Navia y Las Flores y Carlos Valdovinos en San Joaquín, intersecciones que están sin semáforo a esta hora.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Junto a H. Este marzo llega con puro buen trato. Vive marzo recargado de Volvo con tu nuevo EX30.
Carabineros desmintió a la Fiscalía, a la Policía de Investigaciones y a la Delegación Presidencial de Osorno sobre la muerte del carabinero baleado en Puerto Varas.
5 homicidios se han registrado en las últimas 24 horas en la región metropolitana.
107 pesos por litro subirá la parafina a partir de hoy.
Y el gobierno aplazó para la próxima semana los anuncios acerca de cambios en el mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles.
Estamos en una posición que estamos obligados a tomar medidas concretas, responsables, porque esta es una crisis internacional.
Podemos pensar, por ejemplo, ampliar el rango de variación, que no sea, digamos, un nivel en torno a 30 pesos por litro.
El Producto Interno Bruto de Chile del 2025 creció 2,5%, cerrando el gobierno de Gabriel Boric como el segundo de peor crecimiento desde 1990.
La Moneda descartó la propuesta del gran empresariado que pedía modificar los feriados irrenunciables.
No, yo creo que no, los 5 feriados irrenunciables. Uno es Navidad, Año Nuevo, los 2 días de fiestas patrias. No estamos pensando nosotros en mover ninguno de esos feriados irrenunciables.
La administración de José Antonio Kast retiró de la Contraloría el proyecto del tren Valparaíso-Santiago.
Cuando estamos saliendo de un periodo con un déficit muy importante y que tenemos que realizar ajustes, es absolutamente natural y legítimo que se evalúe cuáles son las prioridades sociales a nivel país.
El oficialismo terminó de consolidar su poderío en la Cámara. Va a liderar 18 de las 27 comisiones, con el Partido Republicano encabezando 9 de ellas.
Este es un primer paso para lograr que los proyectos del gobierno que van a ser necesarios puedan avanzar correctamente.
La verdad es que nosotros lamentablemente como oposición no teníamos para tener mayoría de las presidencias.
Buscando rearticularse, 6 colectividades de oposición se reunieron en el Partido Socialista para enviar la primera señal de unidad tras el 11 de marzo.
Que no hayamos hecho reuniones no quiere decir que no se mantengan conversaciones políticas.
Tener claro cuál es nuestro verdadero adversario el día de hoy.
Tengo una tranquilidad de que todos percibimos las expresiones de unidad.
El Servicio Nacional de Migraciones prepara un plan de control de la migración que implica fiscalizaciones a empresas, reformas constitucionales y el blindaje de la frontera.
Vamos a tener que aplicar la mayor tecnología e inteligencia artificial para poder también lograr la interoperabilidad entre distintas instituciones.
La Dirección de Presupuestos cuestionó el plan Calle Sin Violencia del expresidente Gabriel Boric.
La Contraloría confirmó la intervención de un asesor del Ministerio de Salud en la atención express de la madre de la ex ministra de la cartera, Jimena Aguilera.
Designan al escritor y ex canciller Roberto Ampuero como embajador de Chile ante la ONU.
Por 7 delitos de homicidio culposo se inició la formalización en contra del capitán y 2 tripulantes del barco pesquero Cobra, que colisionó con la lancha Bruma en Coronel.
En que el pesquero Cobra colisionó con su proa a la lancha motor Bruma, causando su hundimiento, la desaparición y la muerte de los tripulantes a bordo.
Luego de 8 jornadas de audiencia, hoy el tribunal definirá si el exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, queda o no en prisión preventiva.
La gravedad en este caso de la imputación formal da cuenta de una persona que en su calidad de fiscal regional dirige políticas de persecución criminal para un sector del país.
En el segundo día del tercer juicio en contra de Nicolás Cepeda por la desaparición de Narumi Kurosaki, el tribunal rechazó la mayoría de las diligencias solicitadas por la defensa del chileno.
Confieso que no debía haberme exasperado por el hecho de que se volviera a poner sobre la mesa el concepto de los evaporados, es decir, personas en Japón que desaparecen de un día para otro en ciertas circunstancias.
En el exterior, Irán atacó la principal refinería de gas de Qatar y lanzó drones contra instalaciones clave de Emiratos Árabes Unidos.
Donald Trump advirtió que Estados Unidos destruirá el yacimiento de gas de South Pars si es que el régimen de Irán vuelve a atacar a Qatar.
La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambios sus tasas de interés y reiteró que espera recortes durante este año, pese al escenario marcado por la guerra.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aceleró los cambios en el gabinete con la destitución del general en jefe Vladimir Padrino López, quien ostentaba el cargo de ministro de Defensa.
La policía de Bolivia detuvo a uno de los hijos del expresidente Luis Arce dentro de una investigación por supuesta legitimación de ganancias ilícitas.
En los deportes, Coquimbo Unido y la Universidad Católica conocerán hoy a sus rivales en el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Estamos todos expectantes. Yo creo que todos los jugadores que participan en este tipo de torneo, que es el más grande de Sudamérica, van a estar pendientes a los grupos, dónde te toque ir, qué equipo va a disputar.
Esta tarde, el Midtjylland danés de Darío Osorio y el Betis, que estrena Manuel Pellegrini, buscarán su pase a los cuartos de final de la Copa de la Europa League, enfrentando al Nottingham Forest y al Panathinaikos respectivamente.
Marzo, el temido regreso. No es fácil. Todos andamos un poco estresados. Por eso, y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido, Marzo. Bienvenido, el buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Marzo recargado de Volvo. Obtén nuestro X30, el auto 100% eléctrico más vendido de Chile, por solo 29.900.000 pesos. Unidades limitadas, solo por marzo y en todo Chile. Descúbrelo en volvohomestore.cl o en nuestras sucursales Volvo.
7 de la mañana, 24 minutos.
Carabineros desmintió el fallecimiento del funcionario policial Javier Figueroa, herido con una bala en la cabeza en la ciudad de Puerto Varas.
Vamos a revisar y aclarar esta información que les dimos a conocer esta madrugada, información que circuló por fuentes oficiales, tanto de la Policía de Investigaciones, Delegación Presidencial y otras. Vamos al Hospital Regional de Puerto Montt. Cristian Valdebenito nos va a aclarar la situación, nos va a contar la historia detrás de esta información. Cristian, te escuchamos nuevamente. Buenos días.
Sí, ¿qué tal? Buen día. Todo esto comenzó, tal como se lo señalábamos más temprano, con el post de la Fiscalía Regional de Los Lagos, quienes daban cuenta del fallecimiento del uniformado y entregaban sus condolencias. Un post que quedó durante algunos minutos visible y posteriormente fue bajado por esta institución. Lo que se planteó informalmente a la radio es que este post se había bajado porque correspondía a Carabineros realizar justamente la información oficial según protocolo de lo que había sucedido. Ese es el post entonces de la Fiscalía que estamos viendo en pantalla a través de BioBio TV y que se emitió y se mantuvo arriba. Posteriormente, cuando esta situación todavía se esperaba una confirmación por parte de Carabineros, apareció la PDI Nacional, quien a través de su cuenta de X, de la misma línea, planteaba justamente esta situación. Recordemos que la Fiscalía está a cargo de la investigación que se mantiene reservada respecto de la situación que ocurrió con el uniformado. También la PDI está a cargo de estas diligencias que todavía siguen en curso y, por tanto, son fuentes oficiales que daban cuenta de esta situación, sin que hasta ese momento Carabineros se pronunciara. Ahí estamos hablando aproximadamente hasta, eran las 1:30 a.m. Una situación que además fue replicada por la delegación provincial de Osorno, quienes en nombre del presidente de la República daban también sus condolencias frente a esta situación y que venía también a corroborar la información que, en todo caso, oficialmente Carabineros nunca entregó hasta esta mañana, cuando se emite hace algunos instantes un comunicado dando cuenta de que la información de Carabineros es que no se ha decretado todavía por parte de un médico, no cuentan con la información respecto de que esté fallecido el sargento Segundo, y desde esa perspectiva plantean que la información que Carabineros sostiene hasta este momento es que él está vivo, conectado a ventilación mecánica e incluso a la espera de procedimientos médicos. Es lo que ha sucedido dentro de los últimos minutos. Incluso llegó hace instantes hasta acá, hasta el Hospital Regional de Puerto Montt, el general de la décima zona de Carabineros, Jorge Valdivia, quien bajó y conversó, dijo en off con los medios, señalando que se había salido esta información y que había que hacerse cargo de lo que se había replicado, y se retiró también bastante molesto al determinársele también de que Carabineros no había aclarado la situación durante horas, durante la madrugada en que se mantuvo esta información por los canales oficiales arriba y entregándola como que fuera cierta. El tema es ahora esta palabra contra palabra, donde imaginamos que en estos momentos el general de zona está también interiorizándose respecto de la situación del uniformado en estos instantes, porque acaba de llegar hasta acá, hasta este recinto asistencial.
Reiteremos entonces, Cristian, que la información ahora sí oficial, que desmiente a otras vías oficiales de las que no, en las que nosotros obviamente confiamos para publicar la información, lo que dicen es que la última información es que el carabinero sigue en la misma condición. Él está conectado a un ventilador digo, mecánico, y no se ha actualizado su estado hacia su fallecimiento, que es la información que tuvimos que informar en la madrugada, porque, reitero, era la información oficial. Y lo que se está a la espera, entiendo yo, Cristian, corrígeme tú, es una versión del hospital, que es la voz autorizada en este caso.
Efectivamente, el hospital hasta ahora no ha respondido a la radio respecto de la situación de particular del uniformado, y es a lo que apela también Carabineros a través de su comunicado, que es un médico quien tiene que certificar efectivamente esta situación, aun cuando se reconoce de que está en una situación muy crítica y que se viven horas cruciales.
Muchas gracias. Gracias, Daniel. Perdón, Cristian. Gracias, Cristian.
Seguimos en contacto con Líneas Abiertas. Chao, Cristian.
Líneas Abiertas, ok.
Información precisa y plural. Radiograma. ¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
7 de la mañana, 30 minutos.
Toda una discusión, dudas se han formado en nuestro país a propósito del precio de los combustibles. Este es un fenómeno obviamente mundial. En Europa, si ustedes leen algunos medios europeos, la discusión es enorme en estos instantes acerca de cómo van a controlar el precio de los combustibles y en general el precio de los de la energía. Recordemos que en Europa el gas, por ejemplo, también es un sistema fundamental para la calefacción. Hay una amplia discusión. Japón estaba anunciando medidas para controlar el precio de los combustibles. Y en nuestro país, nosotros importamos prácticamente el 100% del combustible que utilizamos, me refiero al petróleo, y por lo tanto sus derivados, como la bencina. Bueno, tenemos que pagar los precios internacionales. El sistema MECO no da. Simplemente porque es un costo enorme para el Estado, eso de controlar el precio de los combustibles. Se estima, y lo hemos repetido los últimos días, que posiblemente sea entre 50 y 100 millones de dólares. Eso es lo que se decía por lo menos ayer, dependiendo del precio y hasta dónde llegue el precio internacional. Pero eso es insostenible para la economía chilena, considerando además el desequilibrio fiscal que existe en estos instantes. Eso implica un alza en el precio no solamente de las bencinas, en el precio del petróleo, sino que del transporte, de toda la cadena logística que comienza a aumentar, del transporte público, y por lo tanto una presión sobre la economía muy grande. Eso significa además inflación y por lo tanto incluso una posible reacción del Banco Central en cuanto a las tasas de interés. Todo esto es una complicación enorme. Y hay que recordar que el MEPCO no incluye a la parafina. Y la parafina es fundamental en invierno para las personas que utilizan este sistema para calefaccionarse. Situación muy complicada. Hoy día la parafina sube más de 100 pesos por litro.
De nuevo, porque la semana pasada también subió 107.
Una enormidad y por lo tanto va a ser impagable por algunos sectores más modestos que tienen menos recursos económicos. El mundo empresarial y hasta la propia ciudadanía han entrado a este debate, porque es un debate que cruza toda la sociedad. Sobre el destino final del MEPCO, si este se modifica, si se elimina, bajo el argumento de que su continuidad se está haciendo insostenible.
A ver, recordemos que en términos simples lo que hace el MEPCO es contener las alzas de los combustibles, porque nosotros dependemos mayoritariamente, casi exclusivamente, de la importación del petróleo. Entonces, como estamos sujetos a eso, a ese nivel, necesitamos de un sistema que permita que las gasolinas puedan subir cuando tienen que subir, pero no 100 pesos, 200 pesos, que a veces es lo que pasa, o lo que está pasando ahora con la parafina, ¿no? 107 pesos por litro en una semana, sino que un máximo de 25 o 26 pesos cada 3 semanas. Eso se tiene que pagar, ¿no? Y es eso lo que está costando, según lo que ha dicho el ministro de Hacienda, 50 millones de dólares semanales, lo que lo hace insostenible. Y lo otro que hace es que cuando las gasolinas bajan, tienen un funcionamiento muy similar al de un fondo de estabilización de precios, va capitalizando, va juntando dinero para después contener las alzas. El tema es que no ha bajado mucho el petróleo, entonces tampoco hay esos dineros. Y la otra alternativa que tiene es que cuando se desfinancia es ir a otros fondos donde reasignar dineros. Esos fondos están vacíos, escuálidos. Entonces, por eso no está funcionando este sistema. El Ejecutivo está ajustando la propuesta, qué es lo que va a hacer, cuál es el cambio que va a hacer, cuáles serán los cambios. Siguen las reuniones, parlamentarios independientes anunciaron que van a buscar plantear alternativas para que el golpe no sea todavía mayor, sobre todo en las personas más vulnerables. Fíjate que con el alza de hoy, de 107 pesos de la parafina, llega a 1.400 pesos el litro. Y esto está recién empezando. Vanessa Gajardo nos va a contar todos los detalles. Hola, Vanessa, buenos días.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Será difícil y traerá recriminaciones desde los distintos sectores. Voces al interior del Palacio de la Moneda y asumen que el anuncio que ustedes detallaban, no hay mayores detalles más que de momento promesas al aire, como la de actuar y buscar un mecanismo que sea lo más responsable posible para no afectar a la ciudadanía, es lo que se conoce de momento sobre los cambios, modificaciones o directamente la idea de eliminar el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles de acuerdo al Ejecutivo. Sea cual sea la decisión que se tomen, dicen los analistas consultados, esto va a traer consigo costos políticos, grandes impactos y un golpe directo para el bolsillo de las familias. El anuncio, estamos en calidad de confirmar que se va a hacer en la próxima semana y que no deja de tener un carácter, dice el gobierno, urgente y prioritario, y debería darse antes del próximo jueves, cierto, que es cuando la ANAP actualiza el precio de los combustibles. De momento, los efectos se mantienen acotados entre las alzas que hemos visto las últimas semanas, que van entre a 20 y 25 pesos por litro. El ministro que está liderando este grupo de autoridades que evalúa de cerca el tema y que está teniendo reuniones casi todos los días es el ministro Jorge Quirós. De hecho, se han delegado otras responsabilidades más bien a un segundo plano. Por eso quizás no hemos visto un rol tan protagónico de la ministra de Energía, Jimena Rincón. De hecho, hoy Jorge Quirós, ministro de Hacienda, participa en lo que es su primer seminario como secretario de Estado y además el día viernes, siguiendo la línea de reuniones que también hemos ido comentando en las distintas ediciones de Radiograma, se va a reunir cerca del mediodía con la CPC y todas sus ramas. De ahí entonces que también los expertos hagan una doble interpretación de lo que podría ser esta reunión del viernes y señalan que en línea con declaraciones que ha hecho Jorge Quirós también a lo largo de esta semana, él no va a tomar ninguna decisión, ninguna definición, mientras no tenga la mirada de todos los actores. Y por supuesto que el gran empresariado se espera que este día viernes ponga también sus propios puntos sobre la mesa. Vamos a recoger ahora cuáles han sido las declaraciones más recientes que ha entregado el Ejecutivo en esta materia. Por ejemplo, ayer el ministro de las Express, José García Ruminot, dijo, reconoce nuevamente que este es un mecanismo caro, que se necesitan tomar medidas, mientras la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, lo plantea como algo que se vieron obligados a hacer.
Porque el mecanismo de estabilización de precios que tenemos nosotros es un mecanismo caro.
Estamos en una posición que estamos obligados a tomar medidas concretas, responsables, porque esta es una crisis internacional.
A ver, el precio del petróleo Brent, de referencia para Chile, ustedes lo señalaban también, ya superó los $100 del barril y el temor más grande de los economistas es que finalmente, dada la continuidad de este conflicto en el corto plazo, el crudo podría estancarse en ese valor y ahí, digamos, el costo fiscal para un país como el nuestro, ya lo decíamos, es altísimo. Un petróleo más caro se traduce en una inflación más alta para nuestro país, aun cuando era uno de los factores macroeconómicos que se mantenía más bien estabilizado en 2026 y traía sorpresas positivas para el transcurso del año. Esa situación ha dado un revés en 180 grados. Ayer, ustedes también lo adelantaban, la Empresa Nacional del Petróleo dio a conocer su informe de precios estimados para los combustibles, presentando una subida en el precio precio de la parafina en 107,4 pesos por litro. Un precedente, sin duda, de lo que se viene hacia adelante respecto de la actualización que vamos a tener la próxima semana y también de lo que podría pasar si se elimina directamente el MEPCO. Hablemos en específico de los mecanismos, de qué es lo que se está discutiendo entre los académicos y también en la esfera política. Por su parte, Juan Ortiz, analista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, abordó una idea, esto es muy importante, idea de corto plazo para poder seguir dándole continuidad al MEPCO y así que sea menos drástico el impacto para la ciudadanía.
Podemos pensar, por ejemplo, ampliar el rango de variación, que no sea, digamos, un nivel en torno a 30 pesos por litro, por ejemplo, en el caso de la gasolina, sino duplicar este rango, eventualmente traspasar más rápido las alzas, pero seguir suavizando, digamos, esto a través del tiempo, que ha sido el objetivo del MEPCO.
A ver, acá sabemos que de acuerdo a la ley del MEPCO esto tiene un techo, digamos, de con cuántos recursos se dispone, 1.500 millones de dólares. Aún estamos en números verdes, pero ese fondo se está agotando, digamos, y eso es lo relevante. Lo que plantea acá el economista es hacer modificaciones a la banda de precio que, digamos, los traspasos que se están dando cada 3 semanas puedan darse semanalmente, como ya ocurrió con anterioridad en nuestro país, y que estos traspasos también tengan un margen mayor, es decir, que en vez de ser de 20 a 30 pesos por litro, sea el doble. Y eso podría dar una suerte de holgura, de un mayor respiro al MEPCO, pero lo decíamos, en el corto plazo, esto, digamos, de tener continuidad a este conflicto en Medio Oriente, también va a llegar un punto de inflexión en el que se van a necesitar nuevos cambios. Por su parte, Héctor Osorio, economista de PKF Chile, volvió a responsabilizar y a coincidir con las medidas que podría eventualmente tomar el ministro de Hacienda respecto de que estamos en una situación fiscal que lo que está haciendo es desangrar al Estado con el uso de este mecanismo.
Y todavía no tenemos certeza de cuáles son los verdaderos saldos con los cuales el gobierno tiene que operar. Intervenir el MEPCO de alguna forma va a permitir que el gobierno disponga de una mayor liquidez, al menos en el corto plazo.
De hecho, algunos dicen que mientras Jorge Quirós ha cuantificado el costo semanal del MEPCO en 50 millones de dólares, está siendo bastante austero, porque economistas dicen que estamos llegando a gastar entre 80 y 90 millones de dólares por semana. Desde la esfera política sabemos que la oposición ya tiene una postura bastante clara, dice que esto está siendo un costo social importante y que va a llegar a golpear principalmente a los más pobres en nuestro país. Desde la bancada de independientes del PPD están planteando alternativas, dicen incluso que están evaluando el ingreso de un proyecto al Congreso que, digamos, vendría a paliar la situación que plantea el Ejecutivo. Algo bastante, digamos, abruptos, aun cuando, cierto, no sabemos en definitiva cuál va a ser este anuncio que tiene preparado el gobierno. El diputado Cristian Tapia apuntó a reducir el impuesto específico a los combustibles, pero haciendo, digamos, un guiño directo al sector de la minería. Él dice que esta menor recaudación fiscal, si se reduce este impuesto, se podría compensar haciendo, o más bien eliminando, exenciones de este sector de la industria.
Nunca han pagado el impuesto específico a la minería. Nosotros, este tema no es un tema nuevo, lo hemos planteado en todos los gobiernos, pero ahora estamos en una situación muy compleja.
Básicamente lo que están planteando esta bancada de diputados es que la minería se meta la mano al bolsillo. Consultado por este punto en exclusiva con la radio, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Jorge Riesco, dijo que van a esperar a conocer el detalle de la propuesta, pero de primeras ya la rechazó. Dijo que siempre que se están dando este tipo de situaciones de desbalance, y ponía como ejemplo también lo que pasó con el alza de las cuentas de la luz, se está siempre recriminando a la industria minera.
A ver, yo diría algunas cosas. ¿Qué es lo que se está discutiendo? Voy a hablar en términos simples. ¿En cuánto va a subir la benzina? ¿En cuánto va a subir el petróleo?
Porque que va a subir, va a subir.
Sí, claro. Esa es la discusión en estos momentos. Se han dado cifras totalmente distintas. En algún momento, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dijo que eran 50 millones de dólares semanales. Después se dijo que podía ser entre 50 y 100. Ayer se dijo que el país puede perder entre 100 y 200 millones de dólares semanales dependiendo del valor del crudo. Pero si esta es la variación de 50 a 200, usted comprenderá que es una enormidad la diferencia, es gigantesca. Evidentemente, son cuatro veces, ¿no es cierto?, entre 50 y 200. Entonces, evidentemente que acá hay toda una duda en cuanto a qué nivel puede llegar el precio del crudo, el precio del petróleo. Lo cierto es que entre 50 y 200 la diferencia es grande, pero igual se pierde mucha plata y es insostenible. Imagínese usted que si es insostenible con 50 millones de dólares, ¿cuán insostenible es con 200 a la semana? Entonces, la pregunta es cuánto va a subir el precio de los combustibles. Dos, ¿a qué nivel puede llegar el esfuerzo del Estado con el nivel de las finanzas públicas que existe hoy? Nosotros acá, no fuimos los únicos, obviamente, advertimos que el nivel de las finanzas públicas bajo el gobierno anterior era peligrosa, porque justamente no se iban a poder enfrentar emergencias, terremotos, emergencias económicas, a veces hay crisis económicas internacionales, etcétera, etcétera. Bueno, no llegó, pues, porque hubo irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, pero de todas maneras. Bueno, ahora hay que enfrentar y mirar esto para adelante. ¿Hay alguna posibilidad de que esto no crezca? Me refiero a que no crezca tanto el precio de los combustibles. La pregunta es de dónde se saca la plata, más que otra cosa. Algunos dicen, bueno, que haya un proyecto de ley de efecto transitorio para bajar el impuesto a los combustibles. Pero eso es menos plata para el Estado. O sea, igual de alguna manera, de algún lugar sale la plata. Otros dicen, eliminen el IVA de los combustibles por un tiempo, pero igual es plata que deja de recibir el Estado. O sea, no hay por dónde. Usted le puede poner el nombre que quiera, pero igual se traduce en una disminución de recursos para el Estado, Estado que no tiene recursos. Entonces, la situación es muy, muy difícil. Yo no sé a qué van a llegar. Yo imagino que están buscando algo que sea como más o menos presentable frente a la opinión pública, una cosa así, pero no mucho más que eso, ¿no?
O sea, los desafíos están, obviamente. Mira, hay una estimación que se muestra hoy en el Diario Financiero respecto de cuánto subiría la gasolina si es que no estuviera funcionando el MEPCO. Entonces, atención, sin MEPCO, la de 93 octanos subiría 269 pesos por litro hoy día, o la próxima semana que se registran las alzas. Sin MEPCO, reitero, la de 97, 279 pesos por litro. Y el diésel, 479 pesos por litro. La parafina sube lo que sube porque no está, no forma parte del sistema del mecanismo, por lo tanto está subiendo regularmente. Les vamos a contar, hoy día sube 107 pesos por litro, esa es la estimación. El desafío, Van, entonces es muy importante. Entiendo que los que están instruidos son los ministerios de Hacienda y de Energía, de presentar una propuesta al presidente de la República respecto de cómo hacer y qué hacer en relación al MEPCO. Algunos dicen, como decía Tomás, lo que tiene que ver con los impuestos, lo que implica menor recaudación, y así como cuando un impuesto se aplica, también cuando se desaplica es complicado volver a hacerlo vigente, ¿no? Lo que sería una complicación. Algunos dicen que se podría suspender la aplicación del MEPCO mientras se extienda la guerra, lo que nadie sabe cuándo va a suceder y si es que va a suceder. Pero eso tiene un efecto en el bolsillo. Ya estaba diciendo cuánto subirían las bencinas sin el MEPCO. También hay un desafío para la comunicación, la bajada comunicacional, porque la gente se va a ver afectada. Y esto va a ser, obviamente, muy, muy impopular. Es un desafío también desde ese punto de vista, ¿vale?
A ver, yo creo que eso es lo más relevante de todo, Katy, como tú mencionabas, lo de las medidas impopulares, ¿no? Que ya venimos escuchando hace aproximadamente una semana de la boca del propio presidente de la República. Y acá estoy hablando con los costos políticos y sociales que tienen, por ejemplo, quizás me voy a otro carril, pero para hacer la relación, ¿no? Con lo que se ha dicho en torno a las 40 horas, respecto de limitar lo que es la gratuidad y ahora el alza en el costo de los combustibles, ¿no? Son anuncios que pueden tocar directamente a la ciudadanía, y ahí nuevamente algunos hablan en torno al concepto de paz social que se mencionó mucho durante la época de campañas presidenciales, ¿no? Es por eso que está siendo tan delicado, tan hermético las decisiones que está tomando el ministro Jorge Quiroz, porque, a ver, es él quien lleva la batuta de toda esta discusión. Es por eso que se han desarrollado distintas reuniones, no solo entre las autoridades de gobierno. Por eso se convocó a los parlamentarios del oficialismo, más tarde a los de la oposición en el propio Palacio de Gobierno, y también se van a reunir con los empresarios este día viernes, lo señalábamos. Es por eso que algunos interpretan que Jorge Quiroz no va a hacer ningún anuncio ni va a tomar ninguna decisión mientras no tenga la visión de todos los actores sobre la mesa. A ver, él es un ministro que representa justamente, antes de serlo, al mundo privado, ¿no? Es por eso que él va a sentarse a escuchar, digamos, qué tiene para decir la CPC y todas sus ramas, que me imagino yo tendrán también sus propuestas alternativas. Ahora, para hacer un punto de lo que tiene que ver con los impactos fiscales, Chile no es el primer país que toma decisiones respecto de mecanismos o de subsidios para estabilizar el precio de los combustibles. Bolivia eliminó hace años atrás su MEPCO, digamos, la alternativa a su MEPCO en su país. Ecuador también lo hizo el año 2019. Si acá lo que diferencia a estos países del nuestro es que la situación fiscal en Chile, algunos dicen que es crisis, otros dicen que no, es compleja. Entonces, cuando tenemos otros espacios que llenar, cuando hay una ley de presupuesto 2026 que en parte está desfinanciada, cuando hay compromisos de gasto y además se suma este conflicto internacional, podemos decir extraordinario, que no se preveía, y tenemos un MEPCO que tiene un techo de 1.500 millones de dólares, pero estamos gastando 50, 90 a la semana, obvio que los recursos se van a agotar en algún minuto y se tienen que tomar medidas impopulares. Ahora, ¿qué es lo mejor? ¿Modificar, cambiar, eliminar? Eso es lo que hoy está, digamos, en el debate, pero hay algunas partes, ¿cierto?, que se están precipitando aún cuando no se conoce el detalle, ¿cierto?, de este anuncio.
Mira, yo diría algunas cosas. Mira, a ver, a nivel internacional, Estados Unidos atacó, porque el tema es el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Estados Unidos e Israel no comunicaron a los demás países europeos este ataque a Irán. Lo resolvieron ellos. El problema es que intentaron atacar y descabezaron a toda la cúpula iraní sin afectar la producción petrolífera de Irán, ni la producción gasífera. ¿Qué han hecho? Eso no lo tocamos, intentando preservar los mercados mundiales. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que Irán respondió limitando el tráfico por el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es ribereño a Irán. Irán ha tenido la capacidad militar para impedir el tránsito del 20% aproximadamente del transporte de petróleo que pasa por ahí. Todo esto ha sido gravísimo. Hay otras veces en el pasado, han existido otras veces en que esto ha ocurrido, en que el estrecho de Hormuz, en virtud de toda la inestabilidad que hay en la región, ha tenido limitaciones en el tráfico marítimo. Bueno, ahora está detenido. Los barcos de Irán están saliendo, pero Irán está consumiendo prácticamente toda su producción en forma interna de gas, por ejemplo. Bueno, resulta que están pasando algunos barcos chinos y nadie más. Estados Unidos le pidió a los países europeos que participaran con sus armadas en la protección del tráfico marítimo por el estrecho de Hormuz, y los países europeos, digamos la OTAN, se negó. Hay cerca de 1.000 buques esperando pasar por ahí y están aumentando día a día. La situación entonces se ha ido agravando porque Estados Unidos no ha logrado quebrar al régimen iraní. ¿Y qué es lo que ha sucedido en las últimas horas? Que esta idea, tanto de Estados Unidos como de Israel, de atacar profundamente al régimen de Irán, pero sin afectar las instalaciones petrolíferas y gasíferas, se terminó, y en las últimas horas sí las han atacado. En los últimos días la respuesta de Irán ha sido a través de drones, atacando a países como Qatar, Arabia Saudita, otros Emiratos Árabes Unidos sus instalaciones petrolíferas y gasíferas. O sea, la respuesta ha sido militar / económica. Ellos que les prestan sus bases a Estados Unidos para que nos ataquen a nosotros, porque Estados Unidos en todos estos países tiene bases militares, bueno, los está atacando y por lo tanto esta es una guerra que tiene muchas connotaciones económicas. Como no se ha quebrado el régimen iraní, en estos instantes además se discute en Estados Unidos si va a haber una operación terrestre. Y algunos hablan ya de un posible Vietnam, un nuevo Vietnam para Estados Unidos. Ustedes comprenderán que ante esta inestabilidad los precios suben y suben. En cuanto está el petróleo Brent, el que sirve de referencia para Chile, hoy, ahora, en estos instantes, ¿en cuánto se cotiza en Londres? Hoy día está subiendo un 9,07%, una alza espectacular. ¿Y se cotiza en?
$116.76 el barril. El Brent es uno de los que utilizamos para la referencia acá.
Imagínense, está subiendo una enormidad. Fíjense, en Europa, por ejemplo, se dice que el gas europeo en las últimas 3 semanas ha aumentado un 112%. Son cifras como un poco locas, ¿no? El crudo en estos instantes está subiendo más del 60%. Está superando los, como les decía, los $116. ¿Qué se puede hacer ante esta situación internacional de la que nosotros no tenemos arte ni parte, donde simplemente recibimos las consecuencias, los efectos, pero no tenemos ninguna posibilidad de alterar las cosas? Ver qué hacemos nosotros en nuestro país pequeño, aislado, y en los últimos años desfinanciado. ¿Es que nos vamos a endeudar más y por lo tanto nos olvidamos de la regla fiscal y nos seguimos endeudando? ¿Es que esto altera absolutamente los planes de José Antonio Kast, el plan económico? Esas son las preguntas. Pero los precios están avanzando en todo el mundo y esta es una crisis muy, pero muy grande. Atención, ¿qué va a afectar a qué? Porque el gobierno, ¿qué prometió? Prometió crecimiento, ¿no? Esto afecta al crecimiento. Si cuando la economía tiene costos más altos, crece menos. Esto va a afectar el crecimiento en Chile de todas maneras y el crecimiento mundial de todas maneras y no tiene visos de solución. Un asunto más, Estados Unidos está tan complicado con esto que recordemos que hay elecciones de medio término en Estados Unidos en noviembre. Son muy importantes para Donald Trump. Hay muchos analistas que dicen que Trump va a perder estas elecciones de medio término por todo lo que está ocurriendo y porque para los norteamericanos la economía es esencial y resulta que en Estados Unidos también está subiendo el precio de los combustibles, también está va a subir la inflación, entonces, o puede aumentar la cesantía incluso. Entonces, Estados Unidos y Trump tienen un problema para las próximas elecciones. ¿Cómo termina esta guerra rápido? Además, logrando los objetivos, porque si termina la guerra así, logra los objetivos que se fijó a sí mismo, bueno, resulta que no tiene o sea, va a ser solo pérdida. ¿Qué va a pasar? Hay un último acuerdo, se dice, un último acuerdo de las últimas horas entre Estados Unidos e Israel de no seguir atacando refinerías e instalaciones gasíferas en Irán. Pero ya las atacaron. Y por lo tanto, no sé qué vigencia va a tener ese acuerdo ante la escalada de los precios. Y por otra parte, en Chile, yo insisto que hay que revisar la ENAP. La ENAP tiene que ser más eficiente. La ENAP es una empresa estatal con unas regalías tremendas, pero tremendas, y además con ineficiencias grandes. Hay que apretar, si vamos a apretar, si los chilenos se van a apretar el cinturón, hay que mirar la ENAP, que es una especie de empresa que nadie la toca, que está ahí y que yo creo que hay que mirarla de todas maneras. Pero yo creo que esa es la situación. ¿Para cuándo se espera una solución, una decisión del gobierno? ¿Tendría que ser mañana, el fin de semana? A veces por razones...
Debiese ser antes del próximo jueves, cuando vamos a tener la nueva actualización del precio de los combustibles. Pero tal como señalaba, hoy a las 9 de la mañana Jorge Quirós va a participar en su primer seminario como ministro y probablemente va a ser consultado, ¿no?, en este panel respecto del MEPCO, y vamos a ver si entrega nuevas señales de lo que podría ser los cambios o las modificaciones que pretende impulsar el Ejecutivo. Y también hoy a las 3:30 de la tarde en el Ministerio de Hacienda se va a reunir nuevamente Jorge Quirós con el gremio de los transportistas también para evaluar. Recordemos que ellos, el gremio, estuvo reunido ayer durante toda la mañana y también gran parte de la tarde evaluando esta situación y, digamos, para presentar una suerte de petitorio al ministro que también deberíamos conocer hoy por la tarde.
Oye, pero Jorge Quiroz había dicho que no iba a subir la parafina, ¿sí? ¿O no? ¿O estoy equivocado?
Sí, fue algo que comprometió. Ya, se comprometió y subió, en un punto de prensa muy rápido, pero lo dijo, y el presidente José Antonio Kast también dijo que no se debería tocar, digamos, el tema transporte público. Vamos a ver si eso se mantiene o no.
Ya, pero ¿por qué? Esto lo dijo hace un par de días, ¿no es cierto? Que no iba a subir la parafina.
El domingo pasado, sí, yo entendí.
Ah, bueno, el domingo pasado, ya, hace 4 o 5 días.
Que tenía que ver con que los cambios al MEPCO iban a incorporar a la parafina. No necesariamente que no iba a subir este jueves, porque sigue estando fuera del MEPCO y no hay anuncios ni menos ejecución de los anuncios del cambios en el MEPCO. Veremos qué pasa. Hoy día sube 107 pesos la parafina. A propósito del esfuerzo común, porque entiendo que esta puede ser una de las ideas que ayude a la población a entender lo que va a pasar, porque el alza viene, sí o sí. Tú mencionabas en tu informe, Vane, la postura de las mineras en relación a su colaboración o su opción de pagar el impuesto específico. ¿Qué hay con eso, con grandes empresas también haciendo un esfuerzo como lo van a hacer todo el mundo para cuando suba la bencina?
A ver, escuchábamos que Jorge Riesco lo rechazó de primeras, sí. Porque, a ver, yo creo que también hay un argumento válido, porque acá hay que hacer una discusión técnica y mirar todos los factores.